Hace mucho calor, ¿no? Está horrible.
Poquito.
Ok. Les voy a pedir si me pueden acompañar, porfa, a Eclesiastés. Es el libro de Eclesiastés, capítulo 2. Déjenme, yo lo encuentro. Aquí está. Eclesiastés 2. Del 21 al 24. Ahorita lo vamos a leer. Pero bueno, como breve introducción, no sé cuántas veces o qué tan común, o no sé, ¿han escuchado ustedes cuál es como la mayor enfermedad de este siglo XXI, de esta nueva generación? El estrés, ajá, justo, sí, el estrés, como que la ansiedad, todo eso, ¿no? Que ha estado creciendo también a raíz de, pues, de la pandemia, del confinamiento y de muchos otros factores, de que ahora hay tecnología y todo lo queremos, estamos empezando a acostumbrarnos a tener todo inmediatamente, y pues cuando no lo tenemos empieza todo este rollo, ¿no? Y la realidad es que eso se expresa, puede ser desde escalas pequeñas, como el que no te funcione el internet en una reunión de trabajo, a cosas más grandes, obviamente, en donde, no sé, tu trabajo justamente está pendiendo de un hilo por una u otra situación, o hay recortes de personal, o una relación personal está quebrantada, o muchas razones, ¿no?, que pueden estarnos generando estrés, que pueden estarnos generando como mucha presión sobre nosotros. Y la realidad es que algo que me encanta del Señor es que Él no subestima ni menosprecia lo que sentimos, o sea, el estrés o la ansiedad. No lo subestima ni lo menosprecia y de hecho nos ofrece soluciones increíbles al respecto y nos ayuda a tratar de enfocar nuestra mirada hacia otra parte. Porque muchas veces que estamos pensando en esta situación, el que está siempre en medio de todo, o el que va a salir más afectado, o el que va a salir más afectado por todo, pues es uno mismo, ¿no? Como que estamos pensando constantemente en nosotros mismos, constantemente estamos enfocándonos en lo que está pasando aquí, lo que está sucediendo aquí, y olvidamos las promesas que Dios nos ha dado y olvidamos también el hecho de que, como hemos estado estudiando ahorita en Efesios, ya no pertenecemos como a este mundo, ¿no? Ahora somos embajadores de Cristo, si es que tú ya le has entregado tu vida a Él. Entonces, voy a leer rápido esta parte de Eclesiastés, va un poco más enfocada al trabajo, pero dice así, es a partir de Eclesiastés 2:21, algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir al viento. Y es curioso porque, bueno, no sé si sabes, pero el autor de Eclesiastés es considerado el hombre o uno de los hombres más sabios en la historia de la humanidad, Salomón. Y si el hombre más sabio, también más rico, o sea, él estuvo lleno de lujos, de riquezas, de muchísimas cosas, escribe algo así y te dice, oye, pues yo lo tengo todo y no encuentro ni siquiera satisfacción ahí. pues creo que es un poco triste, ¿no? Y es una tragedia, como ahí decía, el hecho de que pues nos estresamos por cosas que no tenemos y cuando las tenemos tampoco nos llenan. Entonces, la verdad es que sí es muy triste, es una tragedia eso. ¿Y cómo le hacemos para encontrar un propósito, para quitarnos este peso de encima, para enfocar nuestra mirada en algo diferente? Pues es justamente recordando qué es lo que Dios nos promete y lo que nos llama a hacer. Les voy a pedir si me acompañan al Salmo 93. Salmo 93. Y la realidad es que el periodo de tiempo que vamos a estar viviendo en esta tierra, si bien nos van a ser 80, 90 años tal vez, si no menos, ¿y qué? ¿El resto del tiempo qué? O sea, pues es una tragedia porque todo lo que estuviste trabajando y ahorrando y haciendo y preparando, pues no lo vas a disfrutar tú, lo va a disfrutar alguien más. Y ojo, no digo que eso sea malo, es bueno ser precavido, pero que eso no sea el ídolo de nuestro corazón, que lo que está pasando en un periodo de tiempo que es como un soplo de aire nada más, no sea lo que determine tu ánimo o tu confianza o tu propósito en la vida. Y me gusta Salmo 93 porque nos ayuda a enfocar nuestra mirada hacia otro lado. Y dice así: el Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Y esto nos ayuda a enfocar la mirada arriba, en el cielo, en donde Él está, en el Señor. Porque, como le llamamos aquí, Él está desde el principio, desde antes de lo eterno, decía ahí. Y va a seguir, y va a permanecer. Entonces, si aquel que es eterno se fijó en nosotros, entregó a su Hijo en una cruz por nosotros, resucitó, nos quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y nos promete vida eterna, ¿por qué nos enfocamos en algo como tan pequeño? Ayer escuchaba una reflexión y era así como, ok, imaginemos que de la nada un día descubres que hacen un estudio así genealógico y de sangre y todo eso y descubren que Carlos Slim es tu primo quinto, no sé, algo así. Y resulta que le caíste bien y te va a heredar toda su fortuna. Imaginemos eso. No sé, por ser el primo quinto, cosas raras. Pero llega el día en el que vas a recoger tu fortuna, ya vas a firmar los papeles con él, ya vas a estar listo, y pues vas en el camino y se te poncha una llanta. Entonces pues te detienes, ves tu carro, y es como de, ay, no inventes, se me acaba de ponchar la llanta, se deshizo así completamente, no de esas que se parchan, sino ya explotó y ya no, tienes que comprar una nueva. Las llantas no están baratas, ¿no? Entonces es como, rayos, voy a tener que pagar esta llanta. Pero pues luego recuerdas y es como, oye, pero pues voy a heredar una fortuna súper ultra archi recontra millonaria, pues ¿esto qué? Pues no es más, llévanse todo el carro, ¿no? Pues ya no me va a importar esto. Creo que nosotros olvidamos que más allá de lo que este mundo pueda ofrecer, tenemos una vida eterna, una vida que ya hemos sido escogidos y hemos recibido una herencia eterna por parte de Jesús y lo olvidamos muy fácilmente. Y creo que viéndolo así, pues la perspectiva cambia, ¿no? Ok, problemas, pues sí van a venir y todo, pero nuestra vida eterna ya está asegurada. Y la realidad, quisiera terminar con esto, es que hay un Dios en este mundo y no soy yo. Hay alguien en absoluto control de mi vida y tampoco soy yo. Hay alguien que escribe y también va a terminar mi historia y no soy yo. Me corresponde a mí confiar en ti, Señor, y esperar, nos corresponde a cada uno de nosotros esperar en Él, esperar con expectativa su voluntad, vivir agradecidos por la bondad y lo que nos ha dado y disfrutar, como veíamos en Eclesiastés, pero no afanarnos por eso. Nosotros necesitamos confiar, recordar y creer en Dios, en sus promesas y en que Él es para siempre, y gracias a Él nosotros tenemos vida eterna, y este mundo con sus 50, 60 o 70 años que Dios nos permita estar, terminará, pero la eternidad seguirá con Él. Entonces, gracias.